Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Dieciséis minutos de la mañana y a estas horas aquí en Buenos Días Madrid ya está con nosotros Antonio López para contarnos la previsión meteorológica para un día como el de hoy, este lunes 19. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Aunque nos digas si va a seguir el cielo así de como está ahora, nos vale.
Sí, pero bueno, recordaréis que cuando hemos llegado a esta casa no estaba así, estaba nublado y además eso sirve de tapadera. Amortigua
para que
el frío,
menos frío,
claro, porque este fin de semana han vuelto algunas heladas, pero lo cierto es que, bueno, las nubes se han ido marchando, las nubes se han quedado en el norte de la península, ahí sí que van a descargar precipitaciones, y arrancamos una semana, pues, con un denominador común, y es, estamos a finales ya de febrero, y febrero es el mes previo a la entrada oficial de la primavera. Y damos pasos hacia adelante y pasos hacia atrás.
Como el cangrejo.
Como el cangrejo. Entonces, es un mes, por eso febrerillo loco, un mes un tanto raro en cuanto a lo meteorológico, pero de momento la semana más o menos se presenta relativamente tranquila. Habrá días de más nubes, de ligera bajada de las temperaturas, de un poquito más de viento del norte, que es el que hace descender los termómetros. Pero arrancamos esta semana pues con una situación muy suave en las horas centrales del día, 14-15 grados de temperatura máxima, que no está nada mal. Hoy hemos tenido mínimas en la capital de 6-7 grados positivos, por tanto, hace frío como corresponde, porque estamos en invierno, pero cada vez menos. Y eso sí, la niebla sigue anclada en zonas altas de la sierra y probablemente el sol vaya abriéndose camino a lo largo de la jornada. Para mañana martes tendremos una situación también soleada, con algún filtro de nubes y con temperaturas máximas similares a las de hoy. Y cara al miércoles, pues tendremos más nubes hacia el norte, zonas de sierra, con un viento de componente norte. Por eso te decía, os decía que la situación se va a mostrar con variabilidad en cuanto a fenómenos meteorológicos. Incorporamos el viento de norte con más intensidad del miércoles, que viene muy bien para esos temas de contaminación. Y las temperaturas máximas, claro, cuando se acelera el viento del norte, tienden a refrescar. Por tanto, arrancamos con un lunes de 14-15 grados, mañana 14, el miércoles 12 grados, estamos en los dos dígitos, con noches no excesivamente frías, vamos poco a poco camino hacia la primavera. Estamos a un mes de la entrada oficial de la primavera, más o menos.
Pero, o sea, que igual, digamos, la atmosférica meteorológica entra más tarde que la oficial.
Bueno, vamos a ver, porque ya están remontando las temperaturas, que eso es un síntoma. Pero en lo meteorológico todavía tenemos capacidad para que lleguen frentes y nos sorprendan. Y viene muy bien. Lo sí, que pasa es que para ti, para mí, muy mal.
Sí, muy mal.
Ya intuyes por dónde
para
vamos,
mí,
¿no?
Lo intuyo.
¿Tú eres alérgica?
No.
Pues ya está.
Sí,
no,
vale. Problema. Me queda claro.
Es que ya se está viendo el reverdecer de los campos.
Y los brotes de algunos árboles que ya...
Efectivamente. Bueno, ahora empieza a brotar, a florecer el almendro, pero ese no es alergénico.
No.
Entonces...
Los cipreses, las arizónicas, todo esto...
Ahí estás. Bueno. Así que... Bueno, pues va a ser una primavera, tendremos que esperar el informe de la Sociedad Española de Alergología, pero lo cierto es que estas precipitaciones que han sido generosas durante enero y parte de febrero van a repercutir en los alérgicos cara a la próxima primavera. Por eso siempre decimos, no hay ni buen tiempo
ni mal tiempo. Es verdad. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias y, bueno, nada, mañana aquí te queremos ver a la misma hora.
Muy bien, mañana más. Venga, buen día.
Gracias. Mañana.
Buen día.
Habrá bastante para los dos, o tal vez no me equivoqué. Esto es un atraco, nena,
más. Si este sale me retiro. Por favor, no dudes más.
Y ese mensaje subliminal de esto es un atraco, nena, que pone Juanjo Ceballos, porque es...
¿Tiene que ver con
María
baloncesto,
del Toro?
Quizás?
Pues sí, tiene que ver por la última jugada del partido de baloncesto de la final entre el Real Madrid y el Barcelona. Pero bueno, pelín exagerado, me parece a mí. Juanjo, ¿no? Pero vamos, sí, sí, ha sido motivo de polémica porque perdía el Real Madrid por 2 puntos. Hubo un intento de triple de Carroll que no entró y a continuación un doble intento de palmeo de Taylor primero y de... ¿De quién era el segundo? De Rudy Fernández, de Rudy Fernández, sí, sí, seguro. Y hay una presunta falta de Claver, que el árbitro no pita y que, bueno, incluso los propios jugadores del Madrid dijeron que sí, que les parecía falta, pero que tampoco iban a hacer excusa de esa situación, así que la Copa se la llevó el Barcelona. Pero si me permitís, empiezo por el fútbol. Venga. Por la victoria del Real Madrid en Sevilla, nada menos que 3-5 frente al Betis. 10 primeros minutos francamente buenos, 1-0 arriba, gol de Asensio. 30 minutos de desaparición total del equipo, 2-1 abajo. El Madrid es una montaña rusa, tan pronto domina como es dominado y recibe goles. En la segunda parte, después de que Zidane creo que les pusiera las pilas en el intermedio, pues el Madrid volvió arriba y consiguió remontar el partido hasta ese 3-5 definitivo. Marco Asensio, gran protagonista del partido, marcó 2 tantos, fue titular y marcó un segundo gol realmente precioso. Y el titular del encuentro es este. La BBC ya no es indiscutible. Ya no hay por qué contar con la BBC siempre en el once inicial. El pasado miércoles contra el PSG fue Bale el que se quedó en el banquillo. Ayer contra el Betis fue Benzema el que se quedó en el banquillo. Beneficiados de esto, pues tanto Asensio como Lucas Vázquez, como Isco, que van a tener más oportunidades de entrar en el once inicial. Y la peor noticia de todas, la lesión de Marcelo, lesión muscular en la pierna derecha, que podría hacerle perderse el partido frente al PSG del próximo 6 de marzo. Y ojo que Kroos ya es duda, también por una lesión sufrida el pasado viernes. Pero hablamos de Asensio y del gran protagonista del partido, aprovechando los minutos que últimamente vuelve a tener. Así lo comentaba al final del partido.
Me encuentro bastante bien. Al final, cuando tienes una continuidad, pues coges más confianza, te salen mal las cosas y bueno, estoy en un buen momento y bueno, contento por la victoria y por cómo están saliendo las cosas. Sí, al final estás en el club más grande del mundo, sabemos que hay mucha presión y hay que saber soportarla y bueno, eso a mí pues me motiva. Los partidos grandes es a los que todos los jugadores les gusta jugar y bueno, contentos por el resultado de Champions, contentos por el resultado de hoy y bueno, yo creo que tenemos que seguir en esta línea.
Hablaremos ampliamente de este partido en el partido de la una, partido de la 1:03 y recordamos que el miércoles vuelve a jugar el Real Madrid contra el Leganés, partido aplazado otro en derby. Su momento, exactamente, otro derbi, hora extraña, 18:45 horas, para no coincidir con los partidos de Liga de Campeones, que sí que hay ese mismo día a partir de las 9:45. Por tanto, el miércoles en Butarque, 7:45 de la tarde, Leganés-Real Madrid. El Atlético de Madrid también ganó 2-0 al Atleti de Bilbao, los 2 goles en la segunda parte. El primero llegó en el minuto 67, obra de Kevin Gameiro, y en el 79 llegó el 2-0, obra de Diego Costa. Un Atlético de Madrid que se mantiene 7 puntos por debajo del Barcelona y por tanto la Liga sigue viva. Este próximo jueves tiene partido de Europa League frente al Copenhague, es un partido prácticamente de trámite después del 1-4 de la ida, y el domingo que viene sí que viene un Miura realmente difícil. Sevilla-Atlético de Madrid, partido muy complicado porque casi casi después hay una jornada de por medio, el 4 de marzo llegará el Barça-Atlético. Y el interés del Atlético es llegar al menos como mínimo con esos 7 puntos, no con una desventaja mayor. Es verdad que el Barça superó esta semana un partido complicado que tenía en Eibar, no jugó bien, pero lo ganó 0-2 y por tanto se mantiene 7 arriba. En el Atlético, ¿qué vuelve a llamar la atención? Pues que vuelve a dejar la portería cero. 9 goles recibidos tan solo en 24 partidos. Felipe Luis daba las causas de ello.
Primero, el portero que tenemos, ¿no? Que es impresionante. Y segundo, es ver los delanteros corriendo, los mediocentros, ayudando en banda, en los interiores llegando dentro del área. Obviamente que claro, el mérito siempre se lleva el portero y la defensa, pero eso es un trabajo de todo el equipo. Tenemos que siempre, yo creo que muchos partidos hemos sacado petróleo de nuestro gol y nos encerramos atrás, pero claro que ese equipo tiene mucho más para dar, como se ha visto hoy, que fue un gran partido y vamos a intentar seguir en esta línea de que ataque y defensa estén compenetrados en el buen fútbol.
Vamos, que Felipe quiere más, que quiere ganar, pero que también quiere que su equipo ofrezca espectáculo. Recordemos que el Leganés jugó el viernes, perdió 3-0 frente al Girona y que hoy se cierra la jornada aquí en Madrid. El Getafe recibe al Celta a partir de las 9 en punto de la noche en el Coliseo, en Alfonso Pérez, Onda Madrid, en directo para transmitir íntegramente el partido. En segunda división, gran noticia, el Rayo le gana a la Cultural Leonesa 2-3 con 3 goles de Raúl de Tomás, que ya suma 13, y se aupa a la segunda posición de la tabla clasificada. En este momento el Rayo estaría en situación de ascenso directo. Gran jornada para el Rayo porque perdió el líder, el Huesca, el sábado, y también perdió ayer el Cádiz, el tercero, que perdió en Soria por 1-0, de modo que ahora Huesca 55, Rayo 47, Cádiz 47. ¿Con quién juega el Rayo el próximo fin de semana? Con el Huesca. Partidazo enorme en Vallecas, Rayo-Huesca, primero contra segundo, sin duda el partido de la jornada en esta categoría. El Alcorcón, por su parte, consiguió arrancar un empate en casa y en este momento está con 34 puntos en la clasificación, 5 por encima del descenso. Y al margen del fútbol, gran protagonista de las últimas horas, Javier Fernández, el patinador madrileño que anoche, a eso de las 12, llegó al aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid-Barajas, donde le esperaban aproximadamente 300 aficionados. Este era el momento. Amigos, conocidos y por supuesto también aficionados en general para esperar al medallista español, medallista madrileño del barrio de Luche, bronce en la prueba de patinaje artístico. Javier Fernández, emocionado en el recibimiento, dejando claro que se ha quitado una espina de encima. Fue cuarto en los últimos Juegos Olímpicos en Sochi, en Rusia, y cree que no va a llegar ya a los siguientes Juegos Olímpicos en Tokio 2020.
Bueno, pues un placer estar otra vez de vuelta en casa, el haber traído esta medalla y poder compartirla con todos. Y nada, contento e ilusionado de que toda la gente haya podido venir a recibirme y a darme esas enhorabuenas. Tener la sensación de victoria y poderla disfrutar. Después de tantos años pensando que la podías conseguir y no la había conseguido todavía, que tenía la espina de Sochi, el haberla podido conseguir en estos juegos, que seguramente puedan que sean mis últimos, pues ha sido una alegría muy grande.
Y último asunto de la mañana, por el que habíamos empezado. La final de la Copa del Rey de Baloncesto, el Real Madrid perdió por 92-90 frente al Barcelona. Es curioso lo del Barça. Hace 10 días estaba hundido. Está prácticamente eliminado en la Euroliga por las muchas derrotas acumuladas. Llamaron de urgencia a Svetislav Pešić, un entrenador serbio con fama de duro, con fama de sargento y que ya había hecho campeón de Europa al Barça hace algunos años. No se les habrá dado. Dice Ertel que les ha dado felicidad. Ertel es el MVP de la Copa y es el base francés del equipo azulgrana. Pues tal vez sea eso, pero ha dado un cambio enorme. El Barça, que venía prácticamente hundido, ha conseguido levantar el trofeo y ha ganado al campeón de las últimas 4 ediciones, el Real Madrid, incluso con polémica final, como decía anteriormente Begoña, por esa falta personal no pitada por los árbitros. Pero Pablo Laso, el técnico de los blancos, quitaba peso a la polémica al final del partido.
El Barcelona ha hecho un muy buen partido, son justos campeones y para nosotros, como muy bien decía Facu, el baloncesto siempre te da una segunda oportunidad, con lo cual salgamos de hoy con la cabeza bien alta por el trabajo que hemos hecho en estos días en Las Palmas, pensando que tenemos partidos por delante.
Así que resignación en el Real Madrid y a esperar que bien la Euroliga, bien el campeonato de Liga sean títulos a ganar en los próximos meses. El Real Madrid, que llegó a remontar prácticamente 17 puntos en el último cuarto y tuvo un triple de Carroll para haber ganado en el último segundo, pero falló en el lanzamiento y al final cayó cruz. La copa es para el Barcelona. Así que de todo esto y demás cosas hablamos a la 1:03 en el partido de la 1. Hoy, como es lunes, la agenda viene cargadísima en el mundo del deporte.
Pues nada, José María, muchísimas gracias. Estaremos pendientes a partir de la 1.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Bueno, pues 10:20, hemos mencionado el tema un par de veces, incluso así de refilón casi en nuestro desayuno con diamantes, pero la noticia también se la hemos contado, esa sí tenía más detalle. Ya saben que a partir del día 26 de este mes si quieren pagar la zona SER, el aparcamiento, en lugar de con parquímetro, vendiendo moneditas, lo quieren hacer a través de una aplicación de móvil, pues les va a costar hasta un 10% más. Eso es el límite que podrán recargar las tres empresas adjudicatarias del servicio en Madrid por aparcar. Y yo no sé si eso gusta o no gusta. Aquí decía Ferran Boiza que tampoco le parecía muy mal, que oye, que daba un servicio y que le parecía bien. Pero no sé si todo el mundo piensa lo mismo, Carmen Martín Tejeda.
Pues mira, tía, te digo que más bien no. Más bien no piensan lo de lo mismo.
Me cuadra, me cuadra.
Porque, por ejemplo, Germán dice, aparte de ser una enorme injusticia, no lo entiendo. Estas aplicaciones ya se financian con publicidad. Entonces, ¿esto de qué va? Antonio dice que ha recibido el aviso y que les ha contestado con un correo pidiéndole las nuevas condiciones, porque entiende que es un cambio contractual que igual pues no le interesa, pero no le han contestado. María dice que si zonas peatonales por todas partes, que si me van a penalizar el coche porque es un diésel de antes del 26, del 2006, que por cierto, ¿quién permitió que me lo vendieran? Cada vez menos lugares donde aparcar. Ahora, la subida de las aplicaciones. Si quieren que me vayan de Madrid, yo encantada. De hecho, creo que voy a empezar a buscar trabajo fuera. Julia dice, pues nada, a volver a pagar al poste, porque yo desde luego la aplicación dejo de usarla. Manolo dice que él solamente entiende esto si el ayuntamiento saca su propia aplicación gratis, como otros ayuntamientos de España, y las demás aportan algo especial, como que te valgan en otras ciudades, alguna diferencia. Entonces tú puedes elegir entre unas gratis, la del ayuntamiento, y otras de pago que aportan algo más. Dice, pero que todas sean de pago me parece un auténtico abuso. Andrea cuenta que ella ya las ha desinstalado del móvil y al apagar con el poste como antes. David dice, estas aplicaciones ya se están financiando con publicidad, no entiendo nada. Además, hay ocasiones en las que no voy a tener más remedio que utilizarlo, por ejemplo, si estoy en el médico. José Ramón dice, pues nada, que prohíban los coches en Madrid y acabamos de una vez por todas. Andrea dice, tendrá que usarla sin remedio porque ya le ha pasado varias veces ir a pagar por la noche a un poste y no hay luz para ver el teclado y que le ha costado un rato. Dice, aparte de lo que tardé en encontrar el dichoso poste. Dice, por lo menos en la aplicación veo, ya que han hecho esto, deberían poner los postes en mejores condiciones y siempre con una luz. Gorka dice, estupendo, en la era de Internet, en la que cada vez más se hace todo por el móvil, van y se lo montan para que todos dejemos de usar la aplicación. Esto es lo que se llama estar a la cabeza de la vanguardia. José Luis se pregunta, los que han autorizado esto van en coche oficial, ¿verdad? Álvaro dice que a él le da igual que rebajen o que haya una aplicación de los parquímetros. Dice, porque yo no llevo a aparcar mi vehículo en la zona SER ni de broma. Bastante tengo con pagar el impuesto de vehículos. Así que no tengo ese problema porque prefiero moverme en Bicimad o en taxi. Pues esto es lo que nos dicen los oyentes.
Bueno, pues
mira,
en fin.
¿Va a cambiar el coche por el Bicima? O espérate que bueno, dentro de unos meses el Bicima no tenga que pagar.
¿Qué pasa esta tarde? Efectivamente se constituye la comisión para investigar la adjudicación del Bicima, así que igual tenemos algún tipo de novedad. Pero bueno, el caso es que lo que queríamos era conocer su opinión y bueno, pues ya la tenemos, al menos de aquellas personas, aquellos oyentes que han querido comunicarse con nosotros y manifestarla a través del WhatsApp. Seguimos contigo,
seguimos.
Carmen, pendientes.
Venga. ¿Vale? Seguimos pendientes.
Venga,
hasta luego.
Hasta ahora.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, desde las 9 menos cuarto, cerramos la jornada en primera con la retransmisión del partido Getafe-Celta. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Pues esto que están escuchando, esta canción, desde luego tiene mucho que ver con el asunto que vamos a tratar ahora en nuestra sección habitual de los lunes de Emergencias Madrid. Estamos, hoy 19 de febrero se celebra el Día contra la LGTBofobia en el deporte. Y justamente por eso tenemos con nosotros a Arancha Miranda Martínez, que es miembro de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días.
Gracias. Y este domingo se celebra el primer torneo de fútbol sala por la diversidad. Sí. Tú además estabas de cabeza de cartel, no porque fuera con esto de los conciertos, sino que tu cara era la que ilustraba, ¿no?, el cartel de ese torneo.
Sí, bueno, yo fui la organizadora. Todo empezó porque fui a unas jornadas que preparó LGTBI Pol sobre los delitos de odio y la LGTBfobia dentro del deporte. Entonces vimos que había una problemática real. Bueno, aparte de que yo formo parte del colectivo LGTBI y conozco esto de jazz como forma personal.
A nivel personal.
A nivel personal.
De todas maneras, esta unidad, que hay gente que a lo mejor ni sabe que funciona todavía en la Policía Municipal, sois muy jóvenes como unidad, sí. Lleváis menos de 2 años. Y, fundamentalmente os dedicáis eso a integrar o a que ciertas minorías no tengan problemas, ¿no?, para una convivencia de todos los días.
Sí, tenemos la unidad en calle Sacramento número 2. Es una unidad que no, tú llegas allí y no parece para nada una comisaría ni una unidad de policía. O sea, tenemos un ambiente más cercano. La gente que está allí está muy preparada. O sea, somos gente que trabajamos con la víctima.
¿Cuánta gente sois, más o menos?
Ahora, desde el 2016, que es cuando se forma la unidad, unas 33 personas en turno de mañana y tarde. Uh-huh. Y la verdad que sobre todo lo que estamos haciendo es llegar a las asociaciones, porque la víctima de este tipo de colectivos no suele confiar en la policía. Muchas veces, antiguamente, no sé si conoceréis el Pumadro, que fue una unidad que trabajaba, o sea, iba contra putas, maricones y drogadictos. Entonces, claro, ahora en el 2016, que se forme una unidad que sea para no para favorecer, sino para proteger.
Proteger.
Que no haya delitos por odio, que no haya delitos por intolerancia de cualquier tipo, por un prejuicio, ¿no?
Sí, el problema que tenemos los colectivos minoritarios es que nos hemos acostumbrado a que nos insulten. Entonces, tienen que aprender a que no, que eso puede llegar a ser un delito y, si no, una infracción administrativa.
Claro, y para eso, Arantxa, ¿qué tipo de herramientas podéis utilizar vosotros como Policía Municipal para combatir o para reducir ese tipo de expresiones, que no se compadecen con la actualidad de la sociedad en la que vivimos?
Pues ahora mismo, precisamente, que estamos trabajando, o sea, hoy que es el día de la LGTBfobia, la Comunidad de Madrid, existe la ley contra la LGTBfobia, y hay denuncias bastante importantes. O sea, un insulto no sale gratuito, ¿eh?
Decías que en el deporte hoy especialmente se hace contra la LGTBfobia.
LGTBfobia.
Eso. En el deporte, y decías tú, sí, en el deporte. ¿Es verdad que hay más, en ciertos aspectos, más discriminación que en otros?
A ver.
¿Por qué en el deporte más?
No es que haya ni más ni menos que en...
También en el deporte,
hay,
¿no?
También en el deporte. Uh-huh. Yo creo que la LGTBfobia en gran parte se reduciría. Ya no voy a decir que se acabaría si empezáramos a visibilizar. O sea, yo he sido cartel de una campaña publicitaria diciendo soy lesbiana y que tengo derechos, pero porque creo que si nos conocen, si empiezan a perder ese miedo, que yo creo que es muchas veces lo que hace
el desconocimiento,
¿no? Si empiezan a ver que, por ejemplo, yo soy madre de familia y trabajadora y funcionaria, no, pues es como que perderían ese miedo y perderían eso que hace que nos insulten o nos discriminen.
Pasa que muchas veces es verdad que la intolerancia puede partir de un desconocimiento, pero hay veces que, y está muy bien esa sensación, ¿no?, de querer, bueno, pues quitar barreras, pero en el caso de la unidad vuestra, lo que estáis es para proteger a las víctimas.
Sí,
no para educar a los...
No. A ver, la policía, es verdad que esta unidad es bastante, tiene una labor bastante preventiva, pero lógicamente tenemos medios para, en caso de que esto suceda, pues tengan su infracción o se haga una UGD. Que es
y
una
que la testa, gente, ¿no?, denuncie y piense que tiene derecho a denunciar, porque además es que, claro, si no, no se da visibilidad al problema. Si tú te callas, te insultan por tu condición sexual, por tu orientación, y resulta que bueno, pues queda impune porque tú no dices nada, pues va a ser una cosa que va a seguir ocurriendo, por desgracia.
Nosotros lo que damos mucha importancia es que ya... O sea, que nos cuenten, por lo menos el hecho, que no lo cuenten. No lo quieres denunciar porque te da miedo, porque es tu vecino de enfrente y lo vas a ver todos los días, pero que nos cuenten los hechos. De hecho, estamos haciendo un registro de hecho que no siempre hay denuncia, no siempre lleva una denuncia, porque es importante saber dónde están sucediendo estas cosas. Si tal bar no te deja pasar porque yo qué sé, porque vas en silla de ruedas, o porque eres de color, o porque por lo que sea... Tenemos que saberlo, porque si hay que prevenir estas cosas, hay que denunciarlas y hay que saber. O sea, lo que no se cuenta no existe.
No existe.
Y hay locales, perdona, Lipio, pero me deja alucinada lo que ha dicho Arantxa, de que puede haber locales en Madrid que pongan pegas a ciertos colectivos.
A ver, no es que me la hayan contado, yo he estado desayunando con mi mujer... Y porque me ha dado un beso, me han dicho, perdone, pero es que vamos a retirar las mesas. O sea, estas cosas suceden ahora, en 2018. Siguen sucediendo.
Alucina.
Claro, pero digo yo, en ese caso, ¿eso entraría dentro de esto de reservado el derecho de admisión?
No.
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 Eso es bueno saberlo.
Eso es bueno, denunciable.
Como usted puede elegir quién entra y quién no entra al libre albedrío. No, eso no es.
No es así.
Correcto.
O sea, tenemos que conocer nuestros derechos. Es importante conocer nuestros derechos. Claro. Y ese no es un derecho de un restaurante, ni de un bar, ni de un local.
Lo que pasa es que, como tú decías ahora mismo, Arantxa, no te dicen te he hecho por ser lesbiana.
No.
Te dicen, claro, porque ellos saben que políticamente no es correcto, entonces siempre se van a buscar otro argumento, otra excusa. Para eso también es denunciable.
Bueno, a ver, es verdad que hay que hilar muy fino. ¿vale? Hay que demostrarlo. Esto, el delito de odio no existe en el Código Penal en sí. Uh-huh. O sea, hay unos indicadores y tú tienes que demostrarlo. Por eso es muy importante que no solo la víctima conozca sus derechos, sino que también nosotros como policía sepamos reflejar en un atestado, en una minuta, en que esto está sucediendo. Entonces, bueno, pues tendríamos que ver un poco cómo lo dice, a qué está haciendo referencia, si hay más mesas en ese restaurante y solo me lo están diciendo a mí.
Claro.
O sea, esto hay que demostrarlo.
¿Y cómo se puede dirigir, me refiero, cuando una persona que nos esté escuchando a lo mejor, ¿no?, que se pueda considerar dentro de este, pues, de estas minorías, y ha tenido algún problema, ¿cómo puede contactar con vosotros? ¿Directamente acudiendo a Policía Municipal o tiene que hacerlo directamente con vosotros?
Tenemos, a ver, esto depende mucho de qué es lo que esté sucediendo. O sea, si lo que te está pasando corre peligro tu integridad física, lógicamente llama al 112 y que se solucione en ese momento como sea. Sí que es verdad que nosotros lo que pedimos es que luego se nos mande una minuta para nosotros tener conocimiento y luego hacer una investigación y ver si esto conlleva también una infracción o una denuncia o porque sea un delito de odio, que no todo es un delito de odio. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestra unidad, que está en calle Sacramento número 2, que pueden venir allí a denunciar. Tenemos también un correo electrónico que es delitosdeodio@madrid.es y luego tenemos un teléfono que también estamos atendiendo por WhatsApp. O sea, que incluso nos
damos
pueden...
¿Damos el teléfono? ¿Te lo sabes?
Sí, un segundito y lo,
vale, para
os
no,
lo doy.
Para no darlo mal, perfecto. Uh-huh. Que muchas veces lo damos por la prisa, no hay prisa, ¿eh, Arantxa? Y si no, además, lo buscamos nosotros ahora.
Vale,
¿lo tienes?
Sí.
Dinos.
El teléfono es 606-690970.
Repetimos, si quieres.
606-690970.
Vale, y ahí atendéis directamente por WhatsApp, qué modernos.
Atendemos, sí, bueno, nos pueden llamar por teléfono, incluso por WhatsApp muchas veces nos consultan. Nos consultan cosas que luego a lo mejor no se denuncia, pero sí que es nosotros, al tener ya conocimiento, ya lo registramos como un hecho.
Oye, Arantxa, por vuestra experiencia, ¿hay más reclamaciones, digamos, o son más víctimas hombres o mujeres, o son indistintamente?
Bueno, indistintamente, tampoco es que nos denuncien más hombres o mujeres. No, de momento, sí que te digo que las denuncias es un tanto por ciento minoritario.
Muy pequeño.
Todavía la gente desconoce sus derechos, todavía la gente no confía directamente en nosotros y sí nos está llegando mucho a través de las asociaciones. Por esto es muy importante que ayer nos juntáramos todos con ellos, que nos vean cercanos, porque no solo estábamos con el representante de la asociación, sino que vinieron la
¿Cuántas
gente.
¿Cuántas asociaciones participaron y a qué colectivos representaban?
Pues ayer estuvieron 17 asociaciones, de las cuales 15 eran LGTBI, pero dos, precisamente los que ganaron, no eran LGTBI.
¿Quién ganó?
No, Fundación Merced Migraciones. No es exclusivo de... del colectivo LGTB.
Claro, tiene que ser cualquier colectivo porque que por el hecho de ser minoría genere o pueda generar en alguien una aversión que es denunciable.
Sí, yo espero el año que viene organizar otro segundo torneo por la diversidad y contar con muchísimos más colectivos. Esto ha sido una prueba, un inicio, y la verdad que hemos terminado muy contentos.
Pues nada, ahora que lo saben, seguro que el año que viene se apunta mucha más gente. Que muchísimas gracias, Arantxa, por haber venido y por el trabajo diario que hacéis tú y tus compañeros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Nada, muchísimas gracias. Y enhorabuena por ese trabajo, que merece la pena. Y ya saben, hay que denunciar más. Son las 10:39 de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Es el más frecuente de todos. El famoso vértigo de Meniere, que tanto se habla de él, es muy poco frecuente y muy exclusivo de determinadas patologías concretas. En fin, digamos que es un mundo en el que no solo está el otorrino, está la neurología, efectivamente, con los centrales. Y luego hay un factor que también has comentado, Alipio, y es que el envejecimiento influye. El envejecimiento de la vía central, el envejecimiento de la vía vestibular, que es la que rige todas estas cosas, hace que todas estas patologías a partir de los 40 años sean mucho más frecuentes.
El problema de quien sufre vértigos también es la imprevisibilidad, ¿no? O sea, eso de que te pueda aparecer un vértigo en un momento pues que estás trabajando, que tienes, a lo mejor incluso puedes tener un trabajo, que eso te pueda suponer un problema.
Puede ser, pero los vértigos periféricos del oído en general avisan. Es decir, hay un momento en el que el paciente se va a dar cuenta de que viene un cuadro vertiginoso. Porque, como también se ha comentado, los vértigos periféricos, que son los del oído, son episódicos. Es decir, es un cuadro que tiene un prodromos, se manifiesta de una forma más o menos brusca y cede. Entonces el paciente, aunque tiene poco tiempo, pero sí tiene un momento en el que va a poder dejar de hacer esa actividad. No es tan peligroso, pero desde luego...
No es inmediato, no aparece de reflash.
No generalmente, aunque evidentemente personas que trabajan con peligro en su tipo de trabajo o que son conductores, por ejemplo, etcétera, evidentemente si tienen este tipo de patologías deben evitar el hacer su trabajo.
Doctor Zenjor, ya nos está explicando que las causas son variadas, ¿no? Cuando un paciente llega a la consulta, ¿qué es lo que hace el otorrino? ¿O tenemos que hablar ya del neuro-otorrino?
Yo empezaría por el médico de familia.
bien, perfecto.
Que es al primero que van. Sí. Porque realmente creo que más o menos un tercio de las visitas que tiene el médico de familia son por trastornos del equilibrio, de distinta índole. Es decir, ya es una prevalencia tremendamente importante y ahí es donde se hace la primera, digamos, la primera criba. Y, de hecho, la formación de los médicos de familia hoy en día es muy buena y muchos de los cuadros los orientan perfectamente porque la historia clínica de cómo se ha desencadenado este cuadro ya orienta muchísimo. De ahí vamos al otorrino. Ahí también un tercio aproximadamente de las visitas son por vértigo. Uh-huh. Y efectivamente dentro de los servicios de otorrino, yo soy jefe de servicio de la Fundación Jiménez Díaz y también del Infante Elena de Villalba, y ahí tenemos un grupo que se dedica específicamente a estas cosas y es precisamente la neurotología, que se dedica pues a los trastornos del oído interno, tanto médicos como quirúrgicos, esta segunda parte en colaboración con los neurocirujanos, y realmente se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho porque conocemos ya muchas más cosas. ¿Qué hacemos? Historiarlo, saber sobre todo cómo se ha presentado, si hay algo que se asocia a ese cuadro, eso ya nos va a orientar. Una persona que se ha dado un golpe y luego empezó, pues ya tenemos un dato importante. ¿Cuánto ha durado? Porque si es permanente, evidentemente no es periférico. Si es episódico, sí lo es. Si se asocia o no a sordera, si se asocia o no a ruidos en los oídos, si se asocia o no a un movimiento en particular de la cabeza, todas estas cosas nos van a orientar. Y además, gracias a los métodos que tenemos de evaluación hoy en día, pues se ha podido ya filiar muy bien muchos de ellos. Hay otros que no, que siguen siendo un cajón desastre.
De todas maneras, hay un, no sé si mito, si es verdad o mentira, que el vértigo, evidentemente el equilibrio está en el oído y sí se asocia a un problema del oído a lo mejor, pero también con muchas veces, igual son las cervicales, te dicen, ¿no? ¿Eso tiene sentido?
A ver, me alegra, como se suele decir, que saquemos este tema.
Me alegra que me hagas preguntar.
Una pregunta muy interesante, me alegro mucho.
El vértigo cervical es un mito, es decir, el vértigo cervical es excepcionalísimo. Existe, en algunos casos muy concretos, pero en el 99% de las ocasiones no va a ser cervical. O sea, no van a ser las cervicales la causa. Va a estar o en el oído interno o en la integración de las vías, porque no solo tenemos el oído interno, tenemos la visual, es decir, nosotros por la vista también reconocemos y con la estereoscopia nos orientamos. Tenemos también el sistema somatosensorial, es decir, lo que nos permite hacer que las articulaciones y los músculos nos informen de cuál es la posición correcta del cuerpo. Toda esta integración del oído más estas otras dos vías hacen que el equilibrio sea correcto. Su deterioro puede provocar un problema.
O sea, que si falla también la conexión, digamos, entre nuestra vista, nuestro oído y tal, por ahí puede venir el problema, ¿no?
Y luego no tenemos que olvidar otra cosa que a veces puede confundirse y es el desequilibrio El desequilibrio puede ser por una causa traumatológica. Una persona con artrosis de cadera, un problema en la rodilla, tiene desequilibrio, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Si os parece, podríamos hablar del vértigo posicional paroxístico benigno, que es el más común, el más frecuente. Saber el motivo, porque es curioso el oído interno, ¿no? Los canales semicirculares, cómo está la endolimfa, en fin, es muy interesante, ¿no?, conocer el oído interno, por qué se produce y qué tratamiento existe, si hay un tratamiento bueno para este tipo de vértigo.
Efectivamente, es el vértigo más común de todos y es episódico y al poder un movimiento determinado de la cabeza. La culpa la tiene el oído interno siempre, y en el oído interno tenemos dos zonas. Una zona que se llama el utrículo y sáculo, que son las máculas que nos dan información sobre la posición exacta de la cabeza, y esto pues puede tener algún deterioro pues después de un traumatismo, por ejemplo, un traumatismo en coche, puede ocurrir que haya algún desprendimiento de máculas y ahí, en una posición concreta de la cabeza, se desencadena. Y luego tenemos lo que se llaman las canalitiasis o copulolitiasis, que se refieren a los conjuntos semicirculares. Esto, que suena un poco complicado, no lo es tanto. Nosotros tenemos unos conductos que tienen dentro un líquido en los tres planos del espacio. Según en qué sentido hagamos un movimiento, de arriba abajo, lateral o ante lo posterior, hay uno de estos conductos que se estimula. Y además se va a estimular de forma opuesta en un lado que en el otro, porque la estimulación viene porque cuando nosotros hacemos un movimiento cinético, el líquido en un sitio va en una dirección y en el otro desestimula el lado contrario. ¿Por qué? Porque hay un retraso del líquido respecto al resto. Esta diferencia de estimulación es la que nos permite saber cómo nos hemos movido. Si falla, el cerebro se pone a buscar dónde está ese movimiento y ahí tenemos un vértigo rotatorio. Y esto puede ser de un conducto semicircular que sea en el movimiento vertical, que sea en el movimiento lateral o que sea en el movimiento antero-posterior. El más frecuente es el posterior, el más frecuente de todos. Y tal como comentas, la solución es muy sencilla. ¿Por qué ocurre? Porque hay partículas que han bloqueado la circulación de este líquido en uno de los lados, en el otro funciona. Entonces, mediante unas maniobras, hacemos que esas partículas se vayan moviendo hasta una especie de drenaje común, y una vez que se libera ese fluir del líquido, se soluciona el problema.
¿Y es todo así de fácil de solucionar, todo lo que tiene que ver con vértigos?
El vértigo posicional sí, si diagnosticamos cuál es el punto que está obstruido. Entonces hay que hacer unas maniobras concretas, diagnosticar cuál es el canal, y entonces las maniobras son muy eficaces. Hay otras veces que es más...
Maniobras físicas, me refiero, físicas. No hace falta intervención ni
lo
nada.
Que no hace falta es cirugía, ni hace falta medicinas, hace falta únicamente una serie de movimientos.
Perdone, doctor, pero ¿y quién tiene que hacer esos movimientos?
Esos movimientos los hace el otoneurólogo, las personas entrenadas, pero el médico de familia, si está conoce el tema, también lo puede hacer. O sea, no son patrimonio de nadie, sino del que las sepa hacer. Pero evidentemente, si se hacen mal, no corregimos nada, claro, y encima estamos incomodando. Sí. Pero es un tratamiento tremendamente eficaz y que es el más recomendado para este tipo de vértigo.
¿Y podemos decir que se forman cálculos en nuestro oído? ¿Podríamos definirlo así? ¿O?
Tapones. Yo diría que taponcitos de detritos celulares que en algunos momentos bloquean esa circulación. Entonces se trata de liberarla. Es un problema físico. La verdad es que la primera vez que a mí me contaron esto, yo decía...
No se lo creía mucho,
se
¿no?
Se ha leído algo de ciencia ficción.
¿Hace cuánto?
Hoy, esto ya hace más de 20 años que se sabe y que al principio nos chocaba. Decíamos, hombre, ¿qué es esto de que se ha taponado un conductito? Pues sí. Efectivamente, es cierto en muchas ocasiones.
Pero no todo se soluciona así de fácil, ¿no?
No todo es así. Hay vértigos en los que ya influyen otras cosas. Como he dicho antes, las personas de más de 40 años es más frecuente, más de 70 mucho más frecuente, y las personas de edad, además de más, más avanzada, pues tiene además un deterioro general que hace que estas cosas sean más latentes, pero más pesadas. Hay muchas personas mayores con pequeños vértigos posicionales que les incomoda mucho la vida. Entonces, indicar esa actividad física es fenomenal.
Los tóxicos... Pero, perdona.
No, es que yo cuando decía de lo de la solución, ¿cuál suele ser la solución para otros vértigos? Si no es así de sencilla, ¿hay intervención quirúrgica, hay medicación?
Depende del origen del
vértigo. ¿Cuál suele ser el tratamiento?
Lo importante es aclarar, como he dicho antes, todas estas cosas con la historia y según como sean la exploración que luego nosotros hacemos... En algunos casos, en la etiología, pues puede ser asociada a una enfermedad como puede ser la enfermedad de Menier, en la que el problema es que aumenta la presión interna del oído en uno o en los dos oídos. Esto estimula negativamente la zona del equilibrio y genera vértigo, pero también sordera y también ruidos. Esto tiene unas escalas de tratamiento, unas de ellas con medicinas, otras con pinchazos intratimpánicos y otras con cirugía que puede llegar incluso a acceder a la parte nerviosa del oído y cortar el nervio vestibular, que es el que afecta ahí. Es decir, hay toda una escalera de tratamientos. Raramente se llega hoy en día a los últimos, porque se puede solucionar casi siempre. Otra cosa más, la sordera o los ruidos. Luego están los vértigos víricos, por ejemplo. Una viriasis, igual que puede producir...
¿Son los niños?
No, en adultos. Son las que se llaman neuritis vestibulares. Son personas que un buen día, después de una gripe, por ejemplo, presentan un cuadro vertiginoso rotatorio intensísimo, que además, aunque es episódico, cada vez que mueve un poquito, enseguida se manifiesta, que produce vómitos, produce malestar, no produce caída ni pérdida de conciencia. Y que esto es porque un virus ha provocado una lesión neural del nervio del equilibrio y hasta que el cerebro entienda que eso ya no da señal, pues van a pasar 2 o 3 semanas en que esa persona poco a poco se va a ir arreglando. Y aquí el tratamiento es al principio dejarlo sedado, la zona vestibular, pero enseguida iniciar terapias de movimiento, no de medicinas, para que cuanto antes se entere su cerebro de que un lado no informa y el otro sí, y luego llevan vida normal, no tiene mayor importancia. Esto es relativamente frecuente también.
Es muy interesante, como bien planteabas, el tema del diagnóstico. Es fundamental hacer un diagnóstico porque también hay trastornos, como puede ser un neurinoma, que afecta al octavo par craneal, que puede ser responsable también de vértigo, ¿no?
Efectivamente, los tumores del ángulo pontocerebeloso son una causa. Generalmente no llegan a provocar vértigo porque son de crecimiento muy lento y, para salvo casos muy especiales en los que se provoca un cierre brusco de la arteria que va a la zona del laberinto, que en ese caso hay un vértigo agudo, la mayor parte de las veces es un cuadro muy insidioso y tonto, y es precisamente el estudio de imagen, que es muy importante en estos casos, el que nos va a dar el diagnóstico. Y bueno, si alguien tiene de un problema de este tipo, que sepa que son tumores benignos, de crecimiento tremendamente lento, y hoy en día pues curables de una u otra manera prácticamente siempre.
¿Y los tóxicos también pueden producir vértigo?
Efectivamente, sobre todo hay tóxicos que lesionan el laberinto de forma permanente y otros que lo hacen de forma transitoria. Por ejemplo, los salicilatos, la aspirina. La aspirina a grandes dosis puede llegar a provocar ruidos en los oídos, una sensación de bloqueo, raramente vértigos. La quinina, hoy en día ya no se da quinina, pero en tiempos pues producía también alteraciones de este tipo. Algunos diuréticos también pueden provocarlo y sobre todo hay antibióticos del grupo que se llama de aminoglucósidos, que esos unos son tóxicos cocleares, es decir, dan sordera, y otros son tóxicos vestibulares, es decir, dan problemas de anulación del equilibrio puntualmente. Y estos, algunos de ellos, son de origen genético en relación con lo que se llama enfermedades mitocondriales.
Es decir, que así, resumiendo, en general, si una persona tiene vértigos, que seguramente sean estos que comentaban, que sean así esporádicos y demás, no es un asunto por el que preocuparse excesivamente. No. Sí consultarlo siempre.
Siempre consultarlo, descartar, como os he comentado, que haya un tumor o alguna otra cosa, que eso es muy importante. Claro. Pero yo daría un mensaje positivo. El vértigo casi siempre lo vamos a poder tratar y casi siempre va a tener un final que va a solucionar el problema.
Pues nada, ya lo saben. Y si no, pues consultan al doctor Carlos Tenjor en la Fundación Jiménez Díaz. Y listo. Hasta aquí nuestro tiempo de salud. Son las 11 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Reunión a esta hora entre la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y FedeTaxi. Abordan la situación del sector del taxi. La organización ha presentado un informe en el que solicita al Ejecutivo que regule, por ejemplo, el taxi compartido y tarifas máximas en los servicios precontratados. Otro encuentro en materia de transporte se celebra en el Ministerio de Fomento. Los municipios de Robledo de Chavela, Zarzalejo y Santa María de la Alameda reclaman la llegada de la red de cercanías a sus localidades. Escuchan al primer teniente de alcalde de Zarzalejo, Martín Rodríguez.
El primer tren, el primer servicio que pasa por aquí, 6:47, lo cual hace que llegues a Madrid demasiado tarde para entrar a generalmente horarios de trabajo que son más temprano. Entonces esa reivindicación también está hecha, tampoco ha sido contestada, lamentablemente, la volvemos a pedir. Y básicamente, pues, si nos comparamos con lo que puede ser, insisto, con cercanías, en el Escorial hay por lo menos un servicio a la hora. Yo creo que eso sería, o creemos que eso sería lo mínimo indispensable. Y que este servicio se ampliase, por supuesto, tanto para Robledo y Santa María de la Alameda. Esa es la reivindicación principal.
Más cosas. Comisión de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, el consistorio va a reconocer a Almodóvar y a Rafael como hijos adoptivos. El siguiente paso será la elevación de la propuesta al Pleno. Mar García.
Por sus vínculos con esta ciudad, al manchego Pedro Almodóvar, que desde los 18 hizo de Madrid su casa, dice la alcaldesa.
El cine de Almodóvar va asociado directamente a Madrid y ha dado lugar a difundir la imagen del Madrid contemporáneo al resto del mundo. Por ello, por no haber olvidado ningún rincón de nuestra ciudad, por conocerla y quererla de manera que parezca tan bella, divertida y acogedora en sus películas, se propone esta concesión.
A Rafael, que desde que dejó Linares ha convertido a Madrid en su escenario, justifica Carmena.
El reconocimiento a toda una trayectoria de trabajo, creemos que ha llegado el momento de honrarle y que lleve el nombre de Madrid por los escenarios de todo el mundo, y que por tanto le corresponde el honor de ser declarado hijo adoptivo de Madrid, donde ha creado y disfrutado todos los éxitos de su carrera, haciendo a esta ciudad y a sus habitantes más felices con su música.
Ellos serán hijos adoptivos de Madrid, con la reserva de voto de momento del Partido Popular.
Gracias, Mar. En el Tribunal Supremo, comparecencia de la dirigente del PDeCAT, Marta Pascal, va a comparecer como investigada ante el juez del caso abierto por el proceso hacia la independencia de Cataluña, Pablo Llarena. Lupe Ortiz.
Marta Pascal ha llegado ya al Supremo y la escena se ha repetido. Aplausos y gritos de ánimo de políticos de Esquerra, la CUP y el PDeCAT. La coordinadora de esta última formación empezará a declarar cuando concluya Marta Rubira. De momento, según fuentes presentes en el interrogatorio, la secretaria general de Esquerra está respondiendo a las preguntas del juez Llarena y de la Fiscalía. Ha dicho que asistió a todas las reuniones a las que le convocó Carles Puigdemont y también ha reconocido que firmó en el año 2015, en representación de su partido, la hoja de ruta con la que se ponía en marcha el proceso para lograr la independencia de Cataluña. Las declaraciones de hoy siguen la última ronda de citados por Llarena, que abrió la semana pasada la expresidenta de la CUP, Mireia Boya. Hoy ha vuelto al Supremo para apoyar a las investigadas y ha hablado también de su compañera en la formación separatista, Ana Gabriel, que está en Suiza y que de momento no ha despejado la duda de si vendrá el miércoles al Supremo. Niega Boya que se trate de ninguna estrategia. La escuchamos.
Ana Gabriel no se escabulle de nada y nosotros compartimos una estrategia jurídica y política y comunicativa conjunta. Las dos estamos en la misma organización y nuestro equipo jurídico es el mismo y hemos hablado, y lo que haga ella lo explicará mañana en rueda de prensa.
Sigue, por tanto, la declaración de Rubira cuando concluya y lo haga. También, Pascal, sabremos si alguna de las acusaciones solicita medidas cautelares, aunque no parece probable que se vaya a pedir el ingreso en prisión provisional de ninguna de ellas.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por nuestras carreteras? María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora la verdad es que están resueltas prácticamente todas las incidencias que hemos venido registrando a lo largo de la mañana en la hora punta, aunque todavía van a encontrar algo de tráfico lento en el acceso a la capital por la A6. Tengan precaución si van a utilizar esta vía. En el resto de los principales accesos a la capital se circula con normalidad y tampoco hay ya dificultades especiales en la M40.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, por fin, la M30 recupera su pulso normal. Esta mañana los conflictos ocurridos en esta autovía pues han provocado que la hora punta se haya desarrollado con más dificultades en general. Tenemos que decirles que todavía hay un acceso que no encuentra la tranquilidad total, y es la entrada de la carretera de La Coruña por la avenida del Arco de la Victoria. Allí sigue habiendo un tráfico lento, por lo tanto, también hay un tráfico importante aún en el recorrido por Alberto Aguilera, Carranza, por Reina Victoria hacia Raimundo Fernández Villaverde y por José Abascal. En el resto, ya tranquilidad.
Pues es todo, más noticias en una hora. Continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana. Esta música, la verdad es que acompaña bastante, porque piensa uno que va a pasar algo. En este caso vamos a contar cosas que han pasado, no que van a pasar. Nieves Ortiz.
Sí, buenos días. ¿Qué han pasado? Y además, por fortuna, vamos a dar una buena noticia. Estábamos hablando desde este fin de semana de la desaparición de un joven de 24 años. Había desaparecido el lunes pasado en Campo Real. Se llama Joel Acosta Ruiz. Teníamos algunos datos sobre su aspecto físico, pero lo que más estaba, bueno, intrigando a la familia especialmente y a la policía era saber por qué había desaparecido y especialmente cuáles eran los motivos que le habían llevado hasta Suecia. Y voy a decir por qué.
¿Cómo? ¿A Suecia?
Porque ha aparecido en Suecia. Nos lo va a confirmar, esta es la última hora, un caso ya resuelto, su propia hermana, que se llama Alba. Alba, buenos días. ¿Alba? Bueno, de momento estamos esperando esa comunicación en la que ella misma sí que me decía a mí hace unos minutos que efectivamente la última hora nos llevaba a hablar de esa aparición, ¿no?, de Joel. Tenemos con nosotros, además, en esta mesa para hablar de sucesos, entre otros de este, a Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Alfredo, buenos días.
Buenos días, Nieves.
¿Qué
buenos
tal?
Días.
Que de esto además sabéis vosotros bastante, no de este caso en particular, por el que también se estaba investigando, sino de las desapariciones en general.
No os imagináis, sabéis que yo trabajo uniformado en una comisaría, la cantidad de denuncias de desapariciones que se producen todos los días en todas las comisarías y puestos de la Guardia Civil, y la cantidad de gente que no quiere ser encontrado, es decir, que encontramos y no quiere que se le encuentre, ni que se sepa que se ha encontrado. Por tanto, es relevante que sí, que se salte la voz cuando hay casos como el Diana Kerr y que, bueno, pues todo el mundo busca hasta que encuentra, pero que digo que muchísima gente no quiere ser encontrada, y el caso de este chaval aparece en Suecia. Tú échale donde se ha ido a perderse, a irse o a no localizarse. Uh-huh. Pero que sí que es cierto que las familias, evidentemente, levantan el grito, levantan la voz, la alarma, para que todo el mundo sabáis. Los medios de comunicación, que sois fundamentales en la búsqueda de estas personas, evidentemente lo decís, y luego hay gente como este caso que aparece y aparece en otra punta del mundo mundial.
Uh-huh. De hecho, efectivamente, estábamos hablando del caso de Joel porque SOS Desaparecidos había dado esa voz de alarma y veíamos su foto, ¿no?, en todos los carteles pidiendo esa colaboración ciudadana para intentar localizarle. Alba, como digo, es la hermana de Joel. Alba, buenos días.
Buenos días.
La última hora es que tu hermano ha aparecido y está en buen estado.
Sí, exactamente. Está bien. Uh-huh. Hemos localizado que se había ido él por voluntad propia, pues, a Suecia.
Y habéis hablado con él. Entiendo que él tendrá sus razones, ¿no?, para haber tomado esa decisión. Es mayor de edad, tiene 24 años y, por lo tanto, bueno, os habrá sorprendido, pese a todo, claro, su marcha, porque no teníais ni idea.
Claro, él se fue sin avisarnos ni nada, entonces por eso lo estábamos buscando, porque nos parecía extraño. Tantos días sin comunicarnos con él ni nada, y la policía pues le localizaron en Suecia y fue como... No entendemos nada.
Ya, la información que yo tenía era que tu padre había recibido una extraña llamada de un desconocido que decía tener a tu hermano retenido en Suecia. Eso es una información que yo manejo, no sé si esto es así. Alguien que había llamado a tu padre para decir que estaba allí, aunque...
Eso no
corresponde.
Eso no es correcto. Uh-huh. Exactamente, eso no es así.
Vamos, que el caso es que él, por voluntad propia, ha decidido marcharse, dejando la vida que tiene aquí en España, incluido a vosotros, a sus familiares, a miles de kilómetros de distancia, porque quiere hacer o emprender una nueva vida, y podemos decir que este caso está resuelto, la aparición de tu hermano, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nada, le deseamos que sea feliz haciendo aquello que quiera hacer y donde quiera hacerlo, y a vosotros igual, que lo llevéis, bueno, pues con de la mejor manera posible. Muchas gracias, Alba.
Gracias.
Pues es la última hora que ha
aparecido. Pues mira, menos mal, qué tranquilidad. Diga o no lo que sea. Es que yo me imagino que también, Alfredo... por cierto, ¿cuándo puede denunciarse la desaparición de un adulto? ¿Hay que esperar que pase un tiempo para que se considere que hay una desaparición?
Desde el caso Marta del Castillo, en el cual sí que hay un protocolo que había 48 horas para un adulto y 24 para un menor, ya no es así. O sea, desde el minuto uno que una persona piense que no encuentra a un familiar, sea de la edad que sea... yo le conmino, le invito a que vaya a una comisaría a denunciar su desaparición, porque en muchos casos esa prontitud en la búsqueda se le encuentra. Sí que es cierto que muchos menores pues se van de fin de semana, se van de fiesta, se van y no avisan a los padres y bueno, pues se aparece al cabo del fin de semana, pero no podemos permitirnos en que uno solo después de ese fin de semana no aparezca, y por tanto digo que invito a todos a que se trasladen a una comisaría, denuncien y se active el protocolo policial, porque es muy simple, en el momento que se produce la denuncia se manda al Centro de Coordinación Nacional y se manda a todas las comisarías y puestos de Guardia Civil, incluso policías autonómicas de España. Por tanto, tienen su foto, tienen sus datos y desde luego queda grabado en la base de datos. Si se le identifica y filia en la calle, esa persona está desaparecida y por tanto hará lo posible para entregárselo a sus padres siendo menor.
Y luego, hablando de menores, yo por ejemplo en mi colegio sí que recibí a través de uno de los chats de grupos de estos que tenemos, ¿no?, de padres de alumnos, la foto de un menor que realmente era un niño que se había fugado, había tenido una discusión con sus padres, y de esto además luego, al hilo de este caso, sí que es cierto que me he enterado que son muchísimos los chicos, especialmente los chicos que se marchan, niñas también, porque tienen esas discusiones familiares y se fugan. Es que una cosa es estar fugado y otra cosa es estar desaparecido. Y la alarma social que se genera cuando aparecen estas fotos de chicos, especialmente menores, en las redes sociales es brutal. Y yo creo que habría que contrastar mucho, que cuando se da algo efectivamente venga avalado, en este caso por SOS Desaparecidos, por algún instituto o organismo oficial, porque es cierto que, en fin, se genera una bola que es, en este caso, inmensa, ¿no?, de alarma social.
Siempre es bueno acudir a perfiles oficiales. Es decir, tenemos la costumbre, mala o buena costumbre, de todo lo que nos mandan, si encima es alarma social como esto, mandarlo para que todo el mundo tenga conocimiento de ello. En algunos casos ayuda y en otros perjudica severamente, porque no es real la información que se manda y lo que hacemos es inflar la bola, inflar el miedo de la gente, y al final lo que conlleva es eso, que todo el mundo salga a la calle con el niño atado con una cuerda para que no se le separe medio metro. Y no hay que ser así. Es decir, hay que contrastar con permisos, o sea, con perfiles oficiales, que son, como habéis dicho, los que contrastan y los que dicen la información veraz y real, que está al minuto uno en cuanto aparece, de quitar y desactivar esa alarma. Le digo, pero no mandemos todo por WhatsApp, todo lo que nos llega, porque en muchos casos lo que hace, digo, es perjudicar a la investigación.
Alfredo, a mí me llama la atención porque, bueno, pues cuando hay, lo que debe decir Nieves, ¿no?, cuando hay se fuga un chaval, un adolescente, pues porque están en esa edad, discútenlos con los padres y hay... No te digo yo que tenga peso ese motivo, ¿no? Pero tú como policía puedes decir, bueno, pues ha pasado por esto, ¿no? Han tenido una discusión familiar o han tenido por el móvil, por lo que sea. Pero cuando en el caso de un mayor de edad, como es el caso de Joel, de repente se va sin que la familia sospeche que pueda haber algo que le ha impedido decir, oye, que me voy a Suecia, ¿sabes?
Claro, si lo avisa.
¿Vosotros tenéis constancia de que sea relativamente normal que la gente se vaya sin decir, o sea, a la francesa, sin decir, oye, me voy, por lo que sea, porque no os aguanto, porque no estoy a gusto, porque me quiero ir? Es que lo que parece que son ganas de intranquilizar a la familia.
Tú lo que acabas de decir, muchas veces la familia se lo calla para no dejar o decir que se llevan mal. Uh-huh. Es decir, simplemente te aporta una información muy básica de la cual es muy complicado tirar el hilo y que no tenemos a lo que agarrarnos. Es decir, nos da un teléfono móvil, en algunos casos no nos da ni teléfonos de amistades o de amigos o filiaciones de amigos, y por tanto es muy muy complicado tirar de la línea. Pero sí que es cierto que tú dices, muchos casos cuando ya empezamos a investigar y vemos eso, que hay temas de herencia, que hay temas de entregar una aportación o pedir una aportación, hay temas ocultos por detrás, eso no te lo dicen, porque digo, porque parece que es que hay un pique entre la familia y queda mal la familia, y por tanto eso te lo dejan apartado. Cuando es fundamental aportar toda la información, porque de esa información que te den va a ser una búsqueda mucho más incisiva, o va a ser una búsqueda normal. Pero es cierto que si dedicamos medios policiales a buscar a todos los desaparecidos que se denuncian, harían falta 100.000 policías más.
Vamos a hablar de otras cosas, ¿no, Alipio? Además, no, estaba muy interesado.
Estaba comentando el tema de las discusiones familiares, que, en fin, que eso puede pasar y pasa, de hecho, en cualquier familia, pero a veces esas discusiones pues van a mayores y ya entonces entramos en delitos.
Sí, entramos en delitos. Yo quería hablar, porque además estábamos muy interesados al hilo de otros sucesos, ¿no?, que hemos estado contando estas últimas semanas. Parece que se está reviviendo algunas estafas, algunos timos, el timo de la estampita, el timo del tocomocho, esos timos que parecían de antaño, ¿no?, de las películas, de blanco y negro, pero que no, que se reviven en el siglo XXI, que se dan y que la picaresca, yo digo que este país es el país del Lazarillo de Tormes, ¿no?, en el que uno también quiere...
¿Pero timos o estafas? Porque el timo es cuando, vamos, en el timo casi casi en el pecado lleva la penitencia, ¿no?
El timo es lo que vemos en televisión y la estafa es el delito penal. O sea, el timo es el reflejo penal de ese tipo de estafa.
No, pero yo te lo decía también por otra cosa. O sea, timo normalmente se intenta, o sea, el timador juega con la avaricia de la víctima para intentar, y muchas veces, de hecho, la gente no denuncia por lo que estabas diciendo tú, porque dicen, si encima yo que he querido estafar a una persona que a lo mejor tenía una minusvalía o quería aprovecharme, mientras que la estafa es, pues esta gente que va a casa de una anciana, se hace pasar por uno del gas y le roba directamente, no sé si en el Código Penal seguro que lo llaman de otra manera, pero le roba a esa mujer un dinero que a lo mejor necesita para comer, ¿no? A eso me refería, a esa diferencia también.
Claro, eso es un timo de hurto, es un tipo de estafa igual, pero ya digo que el timo es la palabra coloquial. Es decir, el timo viene de tiempo de Tony Leblanc, de las películas blanco y negro, claro. Y que, bueno, pues por desgracia, ahora en tiempo de crisis se ha agravado. Lo que decía Nieves, el problema es que estamos volviendo a ver delitos de hace 40, 50 años y que la gente sigue picando. Es decir, los medios de comunicación, mira, que lo decís, lo publicitáis, sí, lo sacáis adelante, y aún así gente, como ha dicho, por avaricia, que piensa que se va a ganar mucho más que lo que tiene el de enfrente, son capaces de hacerlo. Tocomocho, Nazareno, la estampita. Es decir, cuando yo vengo a comisaría y voy a firmar una de estas denuncias, desde luego me da pena de la persona que haya podido hacer esto. Pero leche, que estamos en el siglo de las telecomunicaciones, de la era digital, y nadie es consciente de ello, pues muchas veces les ciega. Sí que es cierto que estos desgraciados buscan siempre a la persona más vulnerable. Es decir, personas mayores, claro, personas que van solas, personas que tal, y sobre todo, últimamente también muchos, no tan mayores, pero personas que están en paro. En paro de larga duración, fíjate, tienen tanta psicología para maldad, que son capaces en una breve conversación de saber si eres objetivo o no. Es decir, cuando vienen a denunciarte, si me abordan, me preguntan, y de ahí sacan información para poderte engañar, mucha gente esta, pues que está en paro mucho tiempo, piensa que por 2, 3, 5 mil euros va a sacar 50 mil euros y son capaces de engañarles hasta ese extremo.
Claro, y este tipo de timos especialmente, ¿habéis observado si ha habido una mayor incidencia en los últimos meses en la Comunidad de Madrid o no?
Sí, sí, digo que además hemos detenido hace unos días a la gente con el tocomocho y a otro grupo en Castilla, León y Madrid, que es sur de Madrid, con la estampita.
Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero si recuerdas así brevemente en lo que consiste cada timo, pues así a lo mejor hacemos, como estáis diciendo, claro, que gente que a lo mejor pueda ser víctima lo identifique.
Sí, porque mira, yo lo del nazareno, por ejemplo, ese no me lo sé yo.
El nazareno es un poco más sofisticado porque se trata de un paisano que va a una empresa... muy buenas pintas, pide a lo mejor 40 jamones, se los compra y se los paga, infla al señor como que va a ser la de Dios, a los pocos días va a comprar 100 jamones y se lo paga en efectivo y dice que los chinos se han preocupado de su producto y qué tal. Y fíjate, incluso llegan a tener una oficina full, es decir, llegan a contratar durante 10 días una oficina montada para que si el empresario al cual quieren engañar quiere ir a ver la oficina, tienen gente y tienen la oficina montada. Y a los 10 días hace unos pagarés, le encarga 1.000 jamones o 2.000 jamones, el señor piensa que le toca la lotería y cuando va a cobrar los pagarés han caducado, no hay nadie en la oficina y el señor ha desaparecido. Este es el más sofisticado, ya digo, pero que es igual, pica en que la gente se fía del buen hacer del paisano y por ganar dinero pues pica. Claro. Pero luego tenemos, como habéis dicho, los más comunes y tal son lo del tocomocho, que es el más normal a nivel, o la estampita. El tocomocho es aquel que te abordan en la calle, te le ha tocado un décimo lotería, te dice que tiene que cobrarlo, que tiene que marcharse fuera de Madrid o fuera de la capital que esté, que le han tocado pues 50, 100 mil euros, pero que no puede cobrarlo. Entonces llega un cómplice en el cual lleva casualmente la lista de lotería. Ajá. Y ve que sí que le ha tocado. Él da parte del dinero en el cual, bueno, pues para comprar entre medias, y mientras le engañan, incluso llegan a montar en un coche, le desplazan a una sucursal de banco, y ahí pues sacar 6, 8, 10 mil euros, lo que pueda sacar en ese momento. Y aquí hago un llamamiento. ¿Por qué los bancos, cuando una persona mayor va a sacar tanta cantidad de dinero, no ponen un filtro de control para que esa gente no lo haga? Lo comentamos el otro día en comisaría. Porque si esta gente que saca 6, 8, 10 mil euros, que nunca ha sacado en su vida y de repente lo saca, alguien tiene que encenderse la bombilla de la alarma. Y sin embargo no lo hace. Por tanto, digo que es un llamamiento que hago desde aquí para quien me escuche, que haga de alguna forma que esta gente mayor no pueda sacar ese dinero para estos desaprensivos.
Esto es como cuando los
es
médicos...
como 8 y falta la estampita, güey.
La estampita, pues, la estampita ya es que suena, pero a rancio, ¿eh?
Mira, el otro día vino una mujer con el paquete envuelto y después de sopesar, de pensar, vino que lo abrimos nosotros porque sabía que la habían engañado. Después de pagar 6.000 euros. Todos los ahorros, para toda la familia, Bolivia... Claro. Pues la habían engañado y la mujer, claro, a mí cuando me da el paquete en el despacho y va a abrir el paquete, digo, no va a haber dinero. Y ahora a esa pobre mujer, ¿cómo la dices que se ha gastado todo el dinero, todo el ahorro que tiene para irse a ese país? Pero bueno, la estampita es que te enseñan una bolsa con billetes o fajos con el cual el primero o los primeros son billetes. Uh-huh. Y te dicen que, bueno, pues que tiene muchos más y que a ver qué hacer, que no sabe hacer con ellos. Suele ser una persona que hace disminuido psíquico, que eso lo hacía Tony Blair muy bien.
Sí, porque el tonto,
que, claro, el tonto, tú lo has dicho. Entonces, piensa que el listo, que es más listo que el tonto, pobre tonto, pues le va a engañar y le va a dar 5 o 6 mil euros.
Fíjate, ahí me da menos pena. ¿No? Es sí, verdad. Sí. Porque ahí está, esa, o sea, la víctima es una persona, por eso te decía yo lo del timo y el timado. En esos casos, la víctima está intentándose también aprovechar, ¿no? De la
mira de picaresca.
Efectivamente, de la, pues eso, en este caso, de que sea cortita la persona que se lo está. O sea, si fuera verdad, sería también muy mala gente.
Claro, pero fíjate, eso, el no denunciar en unos casos por vergüenza, como suele pasar, no nos da pie a poder desarticular a esta gente. Por eso digo que sí que es bueno que aunque te dé vergüenza, que nos traslades que hay un grupo de desaprensivos que lo hacen sistemáticamente, porque además les da igual. O sea, yeah. Te montan en su coche, sí que es cierto, no te das cuenta de coger la matrícula y tal, pero aportas datos de ellos y les detenemos. Pero como es su forma de vida y es una estafa que no tiene mucha pena de cárcel, yeah. Están en la calle y siguen haciéndolo. Es decir, les detienes una vez, les detienes dos veces y al final ya acudes. Cuando viene una persona a denunciar esto, le enseñan las fotos y dicen, esto y
sí,
este.
Sí, son estos.
Bueno, pues vamos a poner el ejemplo de la estampita de forma sonora que nos lo trae en bandeja Juanjo Ceballos.
Oye, tú, dame una peseta.
A estos seres así más vale que se los llevara Dios.
Anda, dame una peseta.
Ala, ala, que voy a perder el tren.
Pues no le dejo marchar si no me da peseta. Rabia, que va por el tren.
Quita de ahí. Como te dé un guantazo va a ser peor que la meningitis.
De si es, hombre, ande, de... Dame una peseta. Dame una peseta.
No, que me busca la ruina la tonta oeste. Toma la peseta. Y no quiero verte más, desgraciado.
Toma una estampita.
Pero tú sabes lo que es esto.
Una estampita. Me encontró un sobre lleno. Pero me da rabia, todas están repetidas. Adiós, paleto.
La estampita que era los billetes, que era el reclamo, ¿no? Para que luego cayese. Esto es el cebo y va la persona, pues eso, que hace de tonto, realmente.
Se le llena a la gente los ojos con ver tanto dinero, tantos billetes, y no son conscientes de pensar que les están engañando. Les digo que sí que es cierto, claro. Son personas vulnerables, pero que por desgracia está pasando. Luego tienes aplicaciones, el timo del familiar, en el cual abordan a uno en la calle, le hacen una encuesta y te da todos los datos, somos tan sociales que te dan todos los datos para acudir a alguien de los que te dice y decirle, pedir dinero para este familiar que has abordado en la calle, es decir, mientras está en la calle, pues no poder localizar. Ahora tenemos la estafa en internet, que igual que es otro tipo de timo, que te ofrecen un trabajo económico, o sea, te dice que tienes que pagar 10 euros para la entrevista, que te volverán a lo de la entrevista. Cuando vas allí no hay entrevista y has perdido 10 euros. Y si durante el tiempo han ido 1.000 o 10.000 personas,
pues ya tienes un dinero.
Ya tienes tú. Fijaros, ya es un timo una estafa en la red. ¿Os acordáis de la pantalla que había? Ha pinchado páginas de pedofilia, sí. De terrorismo, tal y cual, yihadismo. Bueno, había que pagar 100 euros para poder quitar el virus, que no se quitaba. La gente lo pagaba porque diría, a lo mejor mi mujer viese a qué tal, o mi padre o mi madre. consiguieron 500 millones de euros.
Madre mía.
De 100 en 100.
O sea, 500 increíble. Millones de euros.
500 claro, millones de euros, 100 en 100. Y detuvimos a los hackers, uno en Moscú y otro en Arabia Saudí. O sea, que no es cualquier cosa. Pero por eso digo que saben que ya son 100 euros, que bueno, una cantidad puede ser. Pero sí. De 10 euros en 10 euros pueden conseguir mucho dinero y no llegan a nada. La última banda que decimos del Tocomocho consiguieron 30.000 euros en unos cuantos palos que dieron. Y se les detuvo. Por eso digo que muchas veces el Código Penal... Hay mucha gente que dice que es muy fuerte. Yo sigo diciendo como policía, llevo 31 años de policía, que digo que es una castaña. Es decir, había que endurecerlo en algunas medidas. Pero es más, al igual que si recordáis, se incrementó la pena para el que robase cobre, hiciese estragos en pueblos, ciudades o tal, ¿por qué no se hace igual con esto? Porque una persona que le quitan 100 euros o 5.000 euros, aunque sea un abusador, como dices, decís que... pero que al final le crea mucho más perjuicio que una persona normal que le quitan 10 euros.
Lo que pasa es que a día de hoy la mayoría de las víctimas, como comentabas, son personas mayores que se sirven de, en fin, pues que no están quizás con los reflejos suficientes como para poder reaccionar. En fin, no es que tengan una sensación de avaricia, sino que ven una oportunidad para decir, oye, pues mira, si mejoro mi situación económica, pues fíjate qué bien. Y pierden todos los ahorros, como tú dices, 2.000, 3.000, 5.000, lo que puedan tener en los bancos, ¿no?
O incluso, como decías, Alfredo, también gente desamparada o que está buscando trabajo. Claro. La última fue que tenían que pagar una estafa, pagaban 10 euros por hacer una entrevista de trabajo para primar. Esto es lo que una de las cosas que tú estabas contando, pero que también es gente joven, algunos, que intentan, ¿no? Pues, y dicen, bueno, yo pago por hacer una entrevista de trabajo, me cojan o no, es que para mí es una oportunidad. Entonces, en fin, que les pidieron 10 euros como si les hubieran pedido 50,
no,
estoy convencida.
10 euros es una cantidad pequeña, que es muy asequible y la gente no piensa, porque además te dicen, dentro de dos días vienes a hacer la entrevista, y a la hora de hacer la entrevista te devuelven el dinero, y la gente dice, bueno, 10 euros no va a ningún lado. Tienes las cartas nigerianas, o estas que te dicen que te ha tocado un premio, y la gente tiene que adelantar tanto para tal, y lo hace, es decir, o sea que, fijaros a qué punto nos reíamos el otro día en comisaría. Salió una página en la cual mujeres rusas buscan pareja en España. Entonces, hay gente que contacta con la página y te mandan un correo. Entonces, al tercer correo te dicen que tienes que pagar un billete para que la mujer, o sea, va a dar un dinero para que la mujer venga para acá. Un compañero fue un poco así espabilado y mandó el mismo correo, pero en vez de poner soy a Pepito Pérez y quiero tener tal, pues sois unos mierdas y unos mongolos. Y mandaron la carta...
Exactamente igual. De todas maneras, Alfredo, a mí me llama también mucho la atención. O sea, cuando hay este del phishing, ¿no?, que llaman en el tema de informático, que te mandan, pues eso, una carta diciendo eso, que las cartas nigerianas, por ejemplo... ¿Cómo puede no ser, detectar, o sea, cómo al final, o cuando te llaman desde un teléfono, que es mentira, para intentar, cómo puede no estar identificado la persona esa con ese teléfono que está supuestamente intentando cometer un delito?
Bueno, los teléfonos ya hace años ya, desde el 11M, los de prepago tienen que estar identificadas las personas que tienen ese prepago. ¿Qué pasa? Que en muchos casos compran las tarjetas de prepago fuera de España. Y ya no tienen la obligación de tenerlo como en España. Entonces, bueno, pues es un poco el círculo vicioso de que los malos buscan la forma de tener lasitud a la hora de ir contra ellos y hacen lo que tú dices. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos aplicaciones que metes el teléfono y te sale toda la afiliación del paisano, del que está dado de alta. Si no está dado de alta, no tenemos forma de localizarle. Por eso digo que, fíjate, incluso yo, ¿sabéis lo de los timadores del gas o de la luz?
Sí, a eso me refería, esos que van ya directamente, eso ya no estimo, eso es una estafa en toda regla de alguien que va a quitarle a la gente. El otro día yo vi un hilo en internet, en Twitter, de una chica que contaba que se lo habían hecho a su abuela, que le habían dejado a la mujer, pues eso, temblando, le habían quitado, no sé si 400, 500 euros a una mujer que era analfabeta, que dices, bueno, o sea, es que te dan ganas de ahogarles a estos.
Les da igual, o sea, suelen entrar dos, uno se sienta contigo mientras apunta datos además y el otro mientras aprovecha a quitar todo lo que encuentra por la casa. Es decir, no tienen miedo porque la gente viene a denunciar la estafa de que igual les han engañado al hacer la factura. Cuando no se preocupan de la factura, ellos buscan el montante económico que tiene dentro de la casa, sean joyas, relojes o dinero efectivo. Es decir, tardan 4 o 5 minutos, se marchan y no se dan cuenta. Y muchas veces los que vienen a denunciar son los hijos, porque los padres, pues la mujer está no consciente de lo que hay o no tiene nadie que se preocupe de ella y al final no se ha enterado que le han quitado el dinero.
Y ya para concluir, si me permitís, una noticia que publica el diario El Mundo y que habla de un nuevo caso de violencia de género. Una mujer que está herida grave, está en el 12 de octubre recuperándose de las 3 puñaladas que recibió, 2 de ellas en la espalda, otra en el pecho, por parte de su pareja, un hombre de 51 años, español, aunque nacido en el extranjero, que fue detenido en el domicilio donde habían ocurrido los hechos, en Villaverde, y además fue delante otra vez de 2 niños menores. Vuelve a repetirse la historia, le deseamos a esta mujer que se recupere de las heridas y, como decía, un suceso más, en este caso de violencia de género.
Desde luego. En fin, pues tendremos oportunidad de seguir analizando algunos de los asuntos que forman parte de esta crónica de sucesos que, en fin, es inevitable, pero siempre es mucho mejor cuando tenemos la información más adecuada, más precisa, que es la que en este caso nos ha estado ofreciendo Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Muchísimas gracias por compartir este tiempo y por ayudarnos a entender y a evitar, si se puede, algunos de estos timos, en fin, y estafas que de los que hemos hablado en este tiempo.
A vosotros, porque la gente os oye y así tiene mejor siempre prevenir que curar, y por tanto dar un poco de información a la gente es fundamental, sobre todo en claro. Este tipo de estafas y timos.
Uh-huh. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias.
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 Son
las
11:30 de la mañana.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost, ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Son las 11:33 de la mañana y cuando escuchan esta sintonía, ¿qué quiere decir? Pues que ya está con nosotros Juanma Fernández, que es el piloto de Pole Position, el programa que habla del motor de competición todos los lunes en directo desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Y está con nosotros Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Vamos a ver, que ya estamos calentando motores, pero nunca mejor dicho.
Y qué sí? ganas de que arranque todo. Esta misma mañana hemos tenido ya presentaciones de coches y uno de los importantes.
A ver,
Red Bull. Todavía no los definitivos, porque tiene parte de colores de camuflaje, pero sí que tiene un cambio sustancial sobre los colores que hemos visto el año anterior. Ya ha habido alguna presentación más, como la de Williams. Hemos visto el equipo Haas, que fue el más madrugador. Uh-huh. Y esta semana se presentan todos. Ferrari, ajá, Mercedes, Renault, McLaren, en fin. Esto ya sí que comienza el lunes siguiente, justo en 7 días. Primeros test de la temporada en Montmeló, aquí en Barcelona, en España, en casa. Uh-huh. Podremos vivirlo y desde luego ver esas primeras impresiones. Hay muy pocos días de test, así que desde el comienzo tienen que ir con todo bien afinado, probando muchísimas cosas de cara a una temporada que yo creo que va a ser apasionante para todos.
Oye, Juanma, y cuéntanos, cuando se realizan esas jornadas, esos test, en esas jornadas, en ese poco tiempo, ¿realmente se puede hacer una evolución del coche o ya está todo muy predefinido, muy marcado y, en fin, puedes hacer cositas de poco? No.
Son muchísimas cosas las que se tienen que probar y sobre todo, en cuanto funcione, si vas probando el motor y funciona el motor, empiezan con la parte aerodinámica, van poniendo evoluciones constantemente. Sí que se pueden cambiar, por supuesto, claro que sí, antes de comienza la temporada es el banco de pruebas ideal. Vienen con mucho probado, primero de CFD, de todas esas piezas que tienen que correlacionar lo que les dan el túnel del viento, esos datos aerodinámicos, luego tiene que verse que en pista realmente pues funcionan igual que han probado, tanto en el banco como a través del CFD, y ahora es importantísimo verlo desde el comienzo de pretemporada. Yo recuerdo el año pasado cuando McLaren ya desde el primer día veíamos que otra vez la cosa no va a ir bien. Algunos equipos ya se lo toman como humor, como Toro Rosso, que ahora todos encienden el motor y es un acontecimiento, luego ya nadie se acordará de cómo sonaba el motor ese primer día, pero es verdad, decía Toro Rosso, la fábrica no ha explotado. Y lo decía en referencia a Honda, porque todo el mundo decía, veréis qué desastre con Honda y demás. Se lo tomaban con humor. Decía, hemos encendido el motor y no ha explotado la fábrica.
Pero luego también se pueden ir haciendo correcciones y mejoras a lo largo siempre, de la temporada, siempre, ¿no?
Sí que es verdad que
parece que todo se hace antes o no se puede hacer.
Sí que es verdad que a nivel de motor es más complicado, pero luego aerodinámicamente los coches evolucionan, sobre todo los poderosos, ¿no? Hemos de reconocer que a nivel económico es muy difícil llevar evoluciones constantemente a cada gran premio, pero ahí sí que Mercedes, Ferrari, incluso
se lo
McLaren,
pueden permitir, ¿no?
Claro, al final es una carrera de velocidad por llevar piezas, evolucionar y llevar piezas que funcionen, que den soluciones operativas a que mejoren en pista. Y luego que sobre todo, que tengan capacidad económica para tenerlo semana a semana, que es muy importante los patrocinios y el colchón económico que tienen. Uh-huh. Recordemos que obviamente los equipos pequeños pueden empezar muy cerca, pero a medida que va pasando la temporada, carrera tras carrera, pues tienen más dificultades porque no pueden seguir ese ritmo de evoluciones.
Uh-huh. Oye, ¿y alguna novedad, algo que se... ¿Tú atisba que haya alguna, alguna novedad que nos... Bien, que afecte a los pilotos españoles?
Pues en cuanto a los pilotos españoles, primero decir que Carlos Sainz, ¿eh?, que está con muchísimas ganas, ha hecho una preparación física que esta noche vamos a contar, está a tope, está como nunca, ¿eh? El motor Renault, además lo ha dicho Mercedes, creen que va a estar mucho más cerca. Y la pareja que tiene Renault promete mucho, con Hülkenberg, con Carlos Sainz. Yo creo que han encontrado ese equilibrio que el año pasado no tenían. Uh-huh. Quiere luchar por estar en las primeras posiciones en algunos grandes premios donde cree que Renault este año sí va a poder estar a la altura o por lo menos un poquito más cerca de McLaren y de Red Bull, que son el espejo en que en principio se miran porque tienen el mismo motor que ellos. Difícil, por supuesto, luchar por carreras. Aquí yo creo que parte con ventaja Mercedes y que Ferrari, ojo, en lo que han probado, les da el motor para aguantar 7 carreras. Esto es importantísimo, la fiabilidad que el año pasado, pues Ferrari, sobre todo en la ruta asiática, fue lo que les hizo al final perder el Mundial. Parece que lo han encontrado, luego hay que verlo en pista, ¿eh? Esto será importante, claro, por supuesto. Y Fernando Alonso, su maratón, Fernando Alonso. Ya hemos tenido su primera prueba, recordemos que estuvo en resistencia en Estados Unidos, pero es que va a hacer el calendario completo del WEC. Y luego estará, por supuesto, en la Fórmula 1. A ver cómo empieza el año también para él, porque esto le va a permitir centrarse
a ver si
en una competición o
en
otra en función
Dios.
De... Sí, sí, yo además lo decía. Yo os dije que el año que viene, en 2018, iba a ganar carreras. Ajá. No dijo dónde. Y yo creo que este año Fernando Alonso va a ganar carreras.
Sí, a ver si bueno, Dios te oiga. Oye, estás hablando todo el rato 4 ruedas, ¿qué pasa con las dos?
Pues venimos de los test que se han celebrado en un circuito nuevo este año, en Buriná, en Tailandia. Allí los más rápidos han sido Honda. Además, sí que ha habido diferencias. ¿Os acordáis que os comentaba que en Sepang, pues que todos los equipos estaban contentos, que las sensaciones eran buenas? Aquí ya la cosa no ha ido igual. Al cambiar de circuito, el asfalto, la pista, la temperatura, se ha visto que Honda sigue yendo muy bien, que tiene muy claro el motor que van a utilizar este año, que es la última evolución, y no hemos visto bien a Ducati. Jorge Lorenzo se marchó de ese banco con el mejor tiempo y aquí ha estado perdido, y sobre todo Yamaha uh-huh. de verdad tiene un problema, no encuentran solución por la parte electrónica, por la parte también de los neumáticos, no saben gestionar ese desgaste que les preocupa muchísimo para poder rodar en buenos ritmos, y han sufrido mucho. Valentino Rossi decía estamos perdidos, no sé hacia dónde vamos a ir y me preocupa mucho. Maverick Viñales decía que había sido su peor test con Yamaha. Y a todo esto, un hombre de Yamaha, Zarco, ha estado ahí arriba. Con un híbrido en cuanto al chasis de los tres últimos años, pero al final sigue siendo Yamaha, es un equipo satélite. Con lo cual, imaginar cómo está el ambiente. Quedan ya además ya solo una semana de test, los que tendremos en Qatar, justo el escenario del comienzo del Mundial. Así que anda revuelto el patio. Honda, sin duda, con Marc Márquez, con Pedrosa, que ha sido el más rápido, pues parten, al menos en esta pretemporada, como claros favoritos.
Bueno, y más, rally.
Tenemos que hablar de rally, Suecia. Venga. Ha llegado Neuville, un rally que se ha disputado en nieve. Siempre es espectacular Suecia.
En Suecia
tuvimos,
es raro, ¿no?
Es raro que nieve. Aquí en Madrid hemos tenido este invierno algún día, que hemos visto lo complicado que es.
Sí, sí.
Y han estado muy bien Hyundai. Victoria, no estuvo Dani Sordo, estará ya en la siguiente prueba. Y luego hemos tenido también a Nils Olans, hablaremos también de él porque debutaba en la categoría, en la división de plata del Mundial de Rallys, en WR2. Y bueno, pues hay que comentarlo, es un comienzo desde luego para él, nuevo, era muy complicado. Analizaremos todo esta noche y por supuesto en un Mundial de Rally que está apasionante. Hemos tenido cambio de líder, ahora el líder Newville también. Y la verdad es que la porra que estamos manteniendo también en el Mundial de Rally está de lo más apasionante por la noche. Tenemos que hablar también de Fórmula E.
Fórmula E, cierto.
La semana que viene nuestro ingeniero Andrés Castillo ya está viajando hacia México, que será el siguiente escenario del Eprix. Van segundos en piloto y en cuanto a equipos. Nos va a contar Andrés cuál ha sido el desarrollo que han tomado desde la última prueba en Chile para intentar recuperar el liderato. Y le preguntaremos también por la situación de los pilotos españoles en Fórmula 1, ya que es ingeniero, pues claro. Le diremos, oye, ¿cómo ves
que se moje
el motor Renault con McLaren? ¿Hay posibilidades, no hay posibilidades? Y a Carlos con Renault. Así que vamos a hacer una mezcla de Fórmula A y Fórmula 1, tocando mucho la técnica, como comentáis vosotros al inicio, pues ver un poco esas evoluciones que van a llevar a cabo y cuál es la situación de los pilotos españoles, ¿no?, de cara a este año.
Y más cosas, más competiciones en motorsport.
Arranca el Mundial de Superbikes en Australia, Phillip Island, la semana que viene. Tendremos, por supuesto, también que contar, recordar quiénes son los españoles que van a estar en el Mundial. Hablaremos también de karting. Y es que tenemos ya las Winter Series, que hemos tenido pilotos españoles, como Pedro Gilbrand. Hemos tenido también otras competiciones, como la NASCAR, que ha arrancado ya en Estados Unidos. Y, por supuesto, que vamos a seguir aquí cada lunes. Competiciones americanas donde tanto se le quiere a Fernando Alonso. Y, oye, la NASCAR de momento no ha dicho nada, pero quién sabe. Algún día igual la vemos allí también. Así
bueno,
que...
Bueno.
Yo creo que vamos a ir muy completos esta noche. Por supuesto, el estudio va a estar abarrotado, Alipio. Vamos
bueno,
a tener.
Eso pasa siempre.
Vamos
todos
a tener.
Los lunes.
Hombre, aforo completo. Y tendremos también al padre de Jorge Lorenzo, a Chicho Lorenzo, para comentar, para analizar sensaciones.
A ver cómo.
Sobre todo desde el aspecto anímico de los pilotos en estos test de pretemporada, donde cuando las cosas no te van bien, tienes que pensar en soluciones. No solo sobre la moto, sino también anímicas. Para intentar encontrar pues soluciones. No es nada fácil y pensar que estamos hablando para nosotros de diferencias de décimas. Fijaros que esto pasa muy rápido.
Pero pues, eso da un campeonato del mundo.
Absolutamente. Ese control, Andrea Dovizioso lo demostró el año pasado. Era un caballo blanco, nadie confiaba en él. Y supo, psicológicamente lo decía, que es donde más notó el cambio y donde se preparó mucho mejor. Así que analizaremos también todas esas circunstancias de los pilotos cuando se ponen el casco y también cuando lo dejan.
Pues nada, nos quedamos con eso y ustedes lo van a tener todo, con todo lujo de detalles, a partir de las 12 de esta noche en Pole Position. Juanma,
así
muchas
es.
Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Buena semana por delante, Begoña
siempre,
Lipio.
Nada.
Igualmente.
Encantados.
Hasta luego, Juanma.
Gracias,
hasta
Juanma.
Luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio. Estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo
se el análisis.
Yo apostaría por un equipo
muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera
de ser titular frente al conjunto
y
soriano.
Los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí Rafa, estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 11:45 minutos de la mañana y bueno, pues estos sonidos que escuchaban de disparos tenían que ver justamente con lo que ocurría el pasado miércoles. Ese joven problemático, Nicolás Cruz, de 19 años, que asesinó a 17 personas e hirió a más de una docena en su antiguo instituto. En fin, queremos hablar de este asunto y sobre todo de todo aquello que tiene que ver con el control para la venta de armas en un país como Estados Unidos. Este es un asunto recurrente porque no es la primera matanza que se produce, es la segunda más importante en este tipo de, en fin, de situaciones, hablando de menores y de institutos. Pero, en fin, queremos analizar todo este asunto con nuestro analista internacional, que es Borja García de Sola, que ya está con nosotros. Borja, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de, bueno, pues algo que es recurrente en Estados Unidos y que tiene que ver con el control o no control de quién puede acceder a disponer de armas de fuego para darle el uso que, bueno, pues que a veces vemos que se le da, como en esta ocasión.
Sí, casi todas las semanas, lo que pasa que no nos llega aquí a España, hay un tiroteo y con bastantes muertes, o sea, en lo que llevamos de año, para que nos hagamos una idea y nos pongamos en situación, ha habido 17 tiroteos en escuelas y bueno, en este mes y medio de año llevamos 1.800 muertes entre, bueno, asesinatos y suicidios con armas de fuego, lo que te pone una idea de la situación tan grave que se vive en el país. La pregunta es por qué se sigue permitiendo esto y por qué siguen muriendo tantas personas. Y es que la sociedad americana está dividida porque, así como el 50% de la población cree que hay un problema con las armas, con el fácil acceso que tienen muchos ciudadanos, hay otros que creen que el problema no son las armas, que ellos deben llevarlas, que las utilizan para defenderse, sino que el problema es que la gente tiene problemas mentales y que, bueno, que contra eso, si no fuesen armas, pues serían, pues a lo mejor, cuchillos o otro tipo de medios.
De hecho, quizá por eso Trump ha dicho, bueno, pues que también las puedan comprar personas con algún problema
claro,
mental.
Claro, es que Trump, que es un firme defensor de las armas, como muchos republicanos, la única ley vinculada con armas que ha firmado fue para, bueno, levantar un veto que había hecho Obama, que es que las personas con problemas mentales no tuviesen acceso a este tipo de armas. Pues Trump,
vaya, cualquiera puede
cualquiera
comprar un arma.
O sea, después de que el Congreso y el Senado votaran a favor, pues Trump puso su firma y ahora cualquiera puede comprar armas. Bill Clinton, por ejemplo, en el año 94, entre el 94 y el 2004, prohibió que se comprasen rifles de asalto como el de la matanza de hace unos días, el AR-15. Pero como no se renovó esa ley, pues ahora pueden volver a comprarse. Obama lo intentó, pero como no tenía mayoría en el Congreso y el Senado, no pudo hacer nada. y bueno, pues las matanzas siguen porque no se toma ninguna medida.
Personas con inestabilidad mental, personas con alguna enfermedad psíquica incluso, pero es que sin medida de edad. En algunos estados se puede adquirir un arma, vamos, un menor.
Sí, con menor, pero ya decimos con 14 años o incluso con 16. Y, por ejemplo, el AR-15 este que se ha utilizado hace unos días, pero se ha utilizado en bastantes matanzas, en estados como Florida, pues llegas, vas a una armería, firmas unos papeles y en 5 minutos... Pues,
así de fácil, Borja.
No tienen, hay sitios donde es más complicado o donde, por ejemplo, los rifles de asalto están prohibidos, como es el caso de California, pero hay estados que la legislación es muy, muy sencilla y cuesta unos $500. Bueno, si es un poquito más compleja, 800. Pero a partir de 18 años puedes comprarla. Y hay entre 5 y 8 millones de armas de este tipo se han vendido en Estados Unidos. Porque así, en términos generales, hay como 300 millones de armas para 320 millones de americanos. Es verdad que hay muchos que no tienen y hay otros que tienen 10. Uh-huh. Y hay algunas que son para caza, pero te llama mucho la atención, ¿no?, lo fácil que es comprar este tipo de argumento.
Oye, y bueno, más allá de que no existe una legislación y sobre todo si no hay una voluntad política y luego tienes el quórum suficiente, tanto en el Congreso o en el Senado, como para revertir la situación, pero, pues bueno, eso sería, digamos, una opción, pero parece que no hay opción porque parece que está muy interiorizado en el pueblo americano que es absolutamente libre de comprar un arma para su defensa o para dar el uso que quiera.
Sí, es algo que nace incluso con el nacimiento de Estados Unidos, que, bueno, pues la nación americana fue haciéndose más grande, conquistando territorios en el oeste. Entonces, para conquistar el oeste, pues se necesitaban armas o defenderse de los indios. Y esa mentalidad quedó registrada con la segunda enmienda, que recoge el derecho de los americanos a tener armas y a la autodefensa. Y eso se ha intentado cambiar, pero es algo muy arraigado y es muy complejo. Y luego hay que también entender también el pensamiento americano de hay sitios donde el Estado no va a llegar o no queremos que llegue.
Ellos piensan que es también para defensa, ¿no?
Sí, su autodefensa. Entonces ellos el argumento que dicen es, bueno, yo vivo en un rancho, la comisaría más cercana está a lo mejor a 30 minutos o 40 minutos, si vienen a asaltarme, ¿quién me defiende? Entonces, pues me defiendo con armas, que es un poco ridículo, ¿no? Me atacan con armas, yo más armas. Ya. Y sobre todo sin ningún tipo de control.
El tema, además, vamos, no sé cómo está, es la pregunta que te quiero hacer. Si tú puedes legalmente comprar un arma en cualquier sitio, evidentemente tú la puedes llevar prácticamente en cualquier sitio también. ¿O hay más limitaciones en eso?
Depende de los estados.
A lo mejor no lo puedes meter, a lo mejor, en un estadio de béisbol, porque se entiende que puedes ir a liarla, pero tú puedes llevarla en el maletero de tu coche, a lo mejor.
Incluso hay estados donde tú la puedes llevar visible. A lo mejor vas a un bar y la puedes tener visible.
Texas. Suena más. No sé, te pregunto, eso es así por las películas.
Yo creo que es en los estados, sobre todo del centro americano, pues no sé si Arkansas, ese tipo de Arizona, de estados. No lo sé, pero
también,
por ejemplo, lo que es California o la costa este, que es, por así decirlo, más europea.
Civilizada, qué barbaridad, no, más europea.
Es más complicado y están más restringidas, lo que decía antes de California, de la R-15, que no, allí están prohibidas. Pero bueno, a mí a veces Estados Unidos tiene cosas muy positivas, pero hay cosas que son muy absurdas. Y yo siempre pongo el ejemplo de que hasta finales del año pasado no se podían comprar huevos Kinder en Estados Unidos.
¿Por qué?
Porque los niños se podían atragantar con el juguete. Entonces, un niño, un chaval de 14 años, no podía comprar un huevo Kinder, pero sí se podía comprar un arma. Entonces, pone en situación
surrealista.
Lo absurdo de algunas cosas.
Claro, lo que pasa es que esa situación, hombre, nos choca porque, claro, la situación en España supongo está mucho más controlado para comprar armas, ¿no? Y, en fin, no sé si, igual que para conducir te exigen una elaboración de un test psicotécnico, pues aquí también para portar armas y más cosas.
Sí, en España es muchísimo más complicado conseguir un arma, hay como 3,7 millones de armas y la gran mayoría son para caza. Y tienes que pasar varios test psicotécnicos o psicológicos y, sobre todo, explicar para qué quieres ese arma. O sea, no vale decir, no, yo quiero un arma y ya estás.
Para defenderme.
Sí, la mayoría de los casos suelen ser para temas de defensa. Pues a lo mejor una persona que está amenazada, pues dice, oye, lo explicas y tienes que dar unos razonamientos, y ahí es cuando se determina si se te da un arma o no. Evidentemente no se te da.